con Ancelotti todas las 11:30. Ahora te oigo a ti.
Venga, le escuchamos esta noche a Juanma con Asensio. Chao, Manolo. Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este martes 20 de septiembre.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Seguimos contando la actualidad del día, que te resumo en varias claves. Primera, empezamos actualizando lo último sobre el incendio declarado en el monte Etcaba, a las afueras de Pamplona. Allí continúan trabajando medio centenar de efectivos. Las autoridades confían en que las llamas no lleguen a los barrios con viviendas más próximos. Esther García, COPE Navarra, buenas noches.
Buenas noches. Pues se han retirado ya los medios aéreos al caer la noche, 4 aviones y 6 helicópteros del Ministerio, de La Rioja, también de Aragón y evidentemente de Navarra, que han estado trabajando durante esta tarde. En estos momentos continúan 16 vehículos y medio centenar de efectivos a pie para controlar este fuego que se declaraba esta tarde y que estoy viendo en estos momentos cómo cruza toda la ladera del monte Etcaba. Se ve perfectamente esa serpiente de fuego que avanza además con rapidez, y es que en estos momentos hay 50 kilómetros por hora de viento. Se espera que las próximas horas disminuya y que eso favorezca las labores de extinción. Por el momento no se ha desalojado a ningún vecino de las viviendas cercanas, pero sí que se le recomienda que cierren las ventanas y las puertas, porque la verdad es que hay mucho humo y ceniza. De hecho, en estos momentos aquí cuesta hasta un poquito respirar por la cantidad del humo. En estos momentos también continúan cortadas las carreteras cercanas, como por ejemplo la ronda de Pamplona.
Gracias, Esther. Segunda clave. Datos actualizados del coronavirus. Sanidad ha notificado la muerte de 120 personas desde el viernes. La presión en los hospitales, tanto en planta como en UCIs, sigue por debajo del 2%, a pesar de que aumenta unas décimas. La incidencia acumulada entre los mayores de 60 años sigue estabilizada en los 129 puntos. Tercera, salvamento marítimo ha rescatado a 83 personas que viajan a bordo de dos pateras cerca de la costa de Lanzarote. 5 de ellas eran niños. Esta operación se suma a las 45 personas que han sido socorridas en esa misma zona esta pasada madrugada. Y cuarta, más de 30 millones de personas pasaron por las farmacias en nuestro país durante el primer mes de la pandemia, cuando todos estábamos encerrados en casa, ¿te acuerdas? Una prueba de la cercanía del sector en un momento de enorme incertidumbre por culpa del coronavirus. Jesús Aguilar, presidente del Consejo General de Colegios de Farmacéuticos, ha dicho en Mediodía COPE que esta atención ha sido gracias a la perfecta distribución de las farmacias en toda España.
El 70% de las farmacias españolas están fuera de las capitales de provincia. Todos pensamos que están en nuestra ciudad, ¿no? Ahora que estamos aquí en Sevilla, pues en el centro de Sevilla. Pues no. Una gran respuesta social, esa gran prestación a todos los ciudadanos, ¿no?
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE, estar informado.
Hay momentos en la vida en la que nos damos cuenta de que hay cosas que se nos escapan, que están por encima del ser humano, que nada se puede hacer ante la fuerza de la naturaleza, y eso es lo que nos ocurrió hace un año. Era un domingo por la tarde, cuando a la hora de comer, a las 3:11 exactamente, el volcán Cumbre Vieja explotó.
Dame un segundo, que las previsiones han acertado. Acaba de entrar en erupción el volcán en la isla de La Palma.
De repente se oye una gran explosión. La verdad que es una imagen sorprendente, una imagen que estamos acostumbrados a ver en los libros de historia.
Así narraban los colegas de Tiempo de Juego, con Paco González al frente, el momento en el que el volcán hacía detener el tiempo en la isla de La Palma. Llevaba 9 días ya avisando con enjambres sísmicos, con terremotos de distinta intensidad, desde donde finalmente se produjo el cráter hasta la costa. La gran incógnita era el lugar exacto en el que sucedería la explosión, por dónde rompería la tierra. Bueno, pues finalmente la tierra se abría en la zona de Cabeza de Vaca y comenzaba un sonido que seguro que aún recuerdan los 84.000 palmeros en la isla. Yo los días que estuve allí durante la erupción, ese sonido constante se te mete dentro. Imagínate vivir allí, en la zona de los Llanos, en Tazacorte. Era un ruido permanente si el mirar de un avión en pleno vuelo. La lava de un color rojo intenso salía hacia el exterior, generando una mezcla de miedo, incertidumbre, novedad, hipnotismo, espectáculo. Pronto el volcán dio muestras de su furia, formando grandes coladas que avanzaron con gran rapidez, arrasando todo a su paso. Dirección, el océano. Más de 7.000 personas fueron evacuadas en los municipios de El Paso, los Llanos de Aridane y Tazacorte. Vecinos como Marcos, que no pudieron rescatar absolutamente nada de su casa.
Se llevó todo, ropa, una bicicleta eléctrica de 3.000 euros, pues todo, hasta el terreno que tenía allí se lo llevó también. Se llevó todo, no podía rescatar nada, sino el DNI, el carnet de conducir y eso, la cartilla de seguridad social, no traje más nada.
A todo ello hay que sumar la gran cantidad de ceniza que seguía expulsando. Claro, todavía recuerdo cómo desde ese mirador de Tajuya, donde hicimos el programa, no dejaba de caer constantemente ceniza como si fuera una lluvia fina. Íbamos con gafas de protección, como en las industrias, como en los hornos, y aún así te picaban los ojos. Se llegó a acumular hasta 4 metros de altura en algunos puntos. Más de 70 kilómetros de carreteras fueron sepultadas por la lava, mientras que cerca de 400 hectáreas de cultivos quedaron arrasadas, como el futuro de muchos plataneros, como Juan Pedro.
Una fanega de plátano, que son unos 5.000 metros cuadrados sembrados de plátano, esa, una fanega de esa puede valer perfectamente 300.000 euros. Y te puede dar, una fanega de esas puede darte al año también 30.000 euros al año.
85 días duró una erupción en el que la lava llegó a tocar el mar, formando una fajana de 50 hectáreas. Para que te hagas una idea de su dimensión, en ella cabría el Estado del Vaticano entero. El 25 de diciembre se puso fin a la actividad volcánica y comenzó la odisea de muchos vecinos para intentar recuperar mínimamente la normalidad. Para muchos, misión imposible. A día de hoy, cerca de 200 todavía no tienen dónde vivir y se hospedan en hoteles, en hostales. Otros siguen esperando las ayudas por parte de las instituciones. Hoy queremos hablar de nuevo con ellos y saber cómo está la isla un año después de la erupción del Cumbre Vieja. Dijimos hace un año, cuando estábamos allí, y unos meses después de la erupción, que no nos íbamos a olvidar de La Palma. Un año después hay imágenes, sensaciones, olores que son difíciles de olvidar. Fotografías e instantes que quedan en la retina. Una de ellas es la del fuego que poco a poco iba avanzando y quemando edificios como el del Colegio de los Campitos, un pequeño centro educativo donde estudiaban cerca de 50 alumnos. Su directora, Ángeles Nieves, habló con nosotros en La Linterna.
Estamos juntos, ya es un colegio, pero además, en lo que pase esto, nos van a construir un colegio nuevo. No sabemos todavía dónde, puesto que en el mismo sitio sería imposible. Tendrá que acabar la erupción para después ya ver el lugar.
Ahora, y después de tanto tiempo, los pequeños ya se han instalado en un nuevo colegio. Algunos de ellos llegaron incluso a perder sus viviendas, un palo muy duro para unos niños que poco a poco han conseguido, pues, salir adelante.
Sí, en realidad todos mis alumnos perdieron su casa, todos. Pues se han ido reubicando y los niños lo viven de forma diferente. Hemos hablado del volcán, lo ven ya casi con normalidad, hablan, pues tienen todos una, o casi todos, una nueva vivienda y son pequeños y lo vivimos un poquito peor los adultos.
En su nuevo cole no se intenta borrar la huella del Cumbre Vieja, todo lo contrario, se enseña que en una isla como La Palma hay que convivir con estas cosas. Además, para los profesores es necesario seguir recordando lo que fue su antiguo centro educativo.
Se han adaptado muy bien al nuevo centro y a veces recordamos el antiguo y con añoranza me hablan del espantapájaros que teníamos en el jardín, de pues cosas que las tienen a la mente, pero siempre con cariño, nunca con tristeza.
Y todo ello con la promesa de un nuevo proyecto, el de un colegio que pueda ayudar a sustituir los Campitos.
Pero sí nos han prometido que sí, que se construirá, pero no para este curso, no. O sea, será para el siguiente o no sé. y están buscando distintas alternativas de dónde se podría realizar la construcción.
Durante aquellos días estuvimos muy pendientes de un edificio concreto que se ubicaba en el municipio de Todoque.
Ahí cogió,
mira.
Los ríos de lava se zamparon literalmente la iglesia y el campanario y fue un auténtico golpe a la moral de los vecinos que estuvieron concentrados allí durante los primeros días de la erupción. El párroco de esta iglesia es Alberto Hernández Palmero, 41 años. Ha conseguido volver a oficiar misa reuniendo a las comunidades parroquiales de Todoque y de La Laguna en el templo de San Isidro.
Estoy bien, porque veo que poquito a poco va volviendo la ilusión a las personas y a las comunidades a las que acompaño, y en los diálogos pues va apareciendo cómo se recupera, ¿no?, el entusiasmo por esa nueva etapa de sus vidas.
El tiempo está ayudando a que la isla vuelva a recuperar cierta normalidad. Sin embargo, las ayudas no llegan por parte de las instituciones y a día de hoy todavía casi 200 personas siguen viviendo en hoteles porque no tienen otro lugar donde alojarse. Uno de ellos es Gregorio, cuya casa fue arrasada por la lava, también en Todoque. Gregorio, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal?
Eso digo yo. ¿Cuál es tu situación? ¿Dónde estáis ahora mismo?
Yo ahora estoy en el municipio de Tazacorte. Estoy en una casa, una residencia vacacional. Una señora alemana y una encargada que era aquí de Tazacorte, pues tuvieron la dignidad de hacernos un alquiler económico, ya que es una residencia de esta que se paga por días, ¿no?
Claro.
Y entonces estamos aquí, pero ¿qué sucede? Aquí el tema es que se habló en principio de que nos iban a dar 596 euros. Ese fue el titular para los alquileres. Cuando ya fuimos a arreglar los papeles, te viene la sorpresa. Como otras muchas cosas, que por ejemplo, te pagan 6,60 euros por metro cuadrado. El apartamento mide 50 metros, me dan 330 euros. Pero yo pago 400. O sea, tengo que sacar de mi bolsillo 70 euros. Esa es la realidad. La otra tristeza es que estás aquí, y lógico, aquí ha habido un COVID, ha habido, la industria turística no se ha levantado todavía, pero si llega la fuerza de turismo, pues la poca ropa que cogí, una perra pequeñita, y nada, salieron del coche a ir a buscar. Y no sé, pero como yo, hay bastantes situaciones. La vida constante en la calle, has encontrado algo, te han dado algo. Si, no sé si puedo seguir hablando, si en algún momento me quieren cortar.
Sí, no,
yo 3 días antes del volcán, de la casualidad que fui a hacer una protección de datos a un banco, y me dijeron, hombre, este es un seguro que con esto del volcán, y bueno, por allí, por todo, que no va a reventar, uh-huh. Un poco frente, no creo, y tal. Hice un seguro, no me gusta dar datos personales, pero en este caso ya harto estoy. Hice un seguro de 70.000 euros, porque en aquel momento podía haberme llenado en el banco, pero lo necesitaba para hacer cosas pensando uh-huh. En que no iba a reventar en ningún volcán.
Yeah.
Y entonces un seguro de 70.000 euros, que ojalá no lo hubiera tenido, fíjate tú. Porque a la hora de que cuando fueron a valorarme la vivienda, porque prometieron que iban a dar y que la convalidaban. De hecho, hay vídeos grabados del presidente del gobierno diciendo que iba a dar una ayuda de 60.000 euros convalidada con el consorcio. Bueno, pues a mí me valoran la casa en 112.000 euros. A ver, ¿qué casa en Todoque, de las que ustedes vieron caer en televisión, sí, que todos sí. Tenían jardín, terreno, de 70 metros más un almacén detrás porque ibas en el campo, vale 112.000 euros?
Y te han dado...
Y entonces me dan 70.000 del seguro, que era lo que había, y me dan 42.000, o sea, en total 112.000 euros, me dan 42.000 euros, no me dan los 60.000. Supuestamente, según me han contestado en las reuniones algunos asesores de los que están en los servicios sociales, etcétera, tampoco me van a dar la ayuda completa de lo que el gobierno de Canarias, que dice que aún no lo ha aprobado, pero que lo han dicho que iban a dar 30.000 euros, pero que aún no lo han aprobado. Solo me han dado 10.000 euros de donaciones por casa sepultada, que se lo han dado a casi todos. Yeah. No me han dado 10.000 euros que dice que iban a dar por los enseres. Yeah.
Gregorio, y en tu situación, imagino que habrá mucha más gente también.
Sí, sí, le cuento mi caso, pero no hombre, claro, no le voy a dar nombre y apellido.
No, claro.
Una cosa es lo que se ve en los periódicos y otra es cuando yo salgo a la calle, que ya muchas veces no quiero ni salir, porque no se ha pasado un solo día, uno, pero un solo día que no nos encontremos. ¿Estás enterado de algo? ¿Qué te han dado? Todo el mundo te pregunta, ¿has conseguido casa? Es que además de que no me paguen el alquiler completo, como tenía esa basura, la verdad, de seguro, no tengo derecho a una vivienda por 3 años, que es lo que van a dar de seguro, ni siquiera a una de esas casas de contenedor que hay. Me tengo que buscar la vida, como sea.
¿Y cómo te vas a...? Pues
terminaré yendo a dormir al ayuntamiento porque es la casa más... No porque yo quiera ir allí, sino porque es lo más cercano que tengo. Porque es que no hay vivienda, no hay... Ya de antes del volcán era escaso encontrar apartamento. Ah, y preparen lo que piden por apartamento. Ya. Al igual que por los terrenos que se quieren comprar, que es en eso en lo que estamos, comprar un pedacito y hacer aunque sea 2 habitaciones para uno, claro, echar los días de vida que le queden.
Gregorio, ¿y quién nos está ayudando entonces?
No, vamos a ver. Yo en este caso tengo 66 años. Aquí hay un problema también. La mayoría de la isla de La Palma es una isla con un índice de vejez muy alto, ¿no?
Claro.
Y la mayoría de la gente, de hecho, eminentemente casi siempre vivimos del plátano, son seguros agrícolas. ¿Qué es lo que sucede con un seguro agrícola? Que tú pagas 40 años un seguro agrícola y vas a cobrar 6, no llega a los 700 euros. Yo tengo 66 años. Si no hubiese venido el volcán, a mí se me llevó 2 viviendas, la mía y otra que tenía alquilada. Me podía quedar con una vivienda por 200, 300 euros que ganabas más y un pedacito de plátano que llegó también el volcán, entró, paró allí, pero entró y me fastidió la entrada, me fastidió, cogió como 500 y pico metros cuadrados, lo cual desgració la finca. Y entonces, pues con eso decías tú, bueno, pues ya tengo la vida más o menos resuelta. Ahora vives de 676 euros. Y los 330 que me dan por el alquiler y que tengo que poner 70. Porque el otro dinero que me han dado del consorcio, el seguro, ya te digo, pues eso es para intentar comprar más algún dinero que yo tenía ahorrado, sí, porque iba a regalar precisamente unas casas. Es para intentar comprar algo, un pedacito donde yo me pueda, aunque sean 500 metros, hacer una pequeña casa de
claro, para salir adelante.
Porque además hay Gregorio, una ley que no puede fabricar más.
Gregorio, que me pille. No, para nada. Me pilla el toro con el tiempo. Vamos a volver a La Palma. Y me comprometo, te doy mi palabra, que cuando vayamos para allá, con Álvaro, con el equipo, vamos a verte y hablamos despacio. ¿Te parece?
Sí.
Venga, cuídate, Gregorio. Durante los días de erupción, el hartazgo, la desolación y la impotencia fueron sustituyéndose por diferentes iniciativas solidarias para poder echar una mano. Una de ellas es la de Alfonso, que dirige una productora audiovisual especializada en grabar paisajes. Se dispuso a viajar a La Palma para hacer fotografías y pronto se dio cuenta de que lo que captaban sus drones podía ayudar a los vecinos afectados. Miles de imágenes que le han marcado para siempre.
Animales hirviendo. Son imágenes que me persiguen durante las noches de ver muchos animales quedándose por al lado. Son imágenes que quedan en mi mente y quedarán durante mucho tiempo.
Alfonso ahora ha decidido recopilar todo en el libro Otras historias del volcán, donde publica las fotografías más espectaculares que han sacado durante su estancia en La Palma, acompañadas de los testimonios de los vecinos de la isla y cuyos beneficios van a ir para los protagonistas de esta historia, los palmeros. Alfonso nos cuenta que la lucha se centra ahora en las nuevas generaciones que están por llegar.
Hay gente que lo ha perdido absolutamente todo. Ahora mismo es una lucha por las futuras generaciones, por aquellos niños, porque si no, esto se está despoblando, la gente se está yendo, no hay futuro.
Yo tengo el libro que editó Alfonso Escalero y es sencillamente espectacular. Sobrecoge solamente viendo las páginas, imagínate allí. En fin, no hay que olvidar que hablamos de Canarias, de unas islas que tienen origen volcánico. Esta erupción es, sin duda, la peor y más larga de la historia de La Palma. El cono volcánico se levantó 187 metros de altura y hay zonas que están por encima de los 400 grados centígrados. Todavía un año después, hay barrios que son completamente fantasmas debido a los gases que el volcán sigue desprendiendo. Yo hace pocos meses estuve por allí. Tocas la lava del suelo y en cuanto rascas un poquito te sigue quemando. Lugares como La Bombilla o Puerto Naos, en esas calles tan solo se escucha este sonido. Así suenan las máquinas encargadas de medir la calidad del aire. Los encargados de hacer estas mediciones son científicos de Involcán, el Instituto Vulcanológico de Canarias. Marta López es investigadora del CSIC, experta en riesgo en islas volcánicas. Marta, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, los científicos, los vulcanólogos, ¿qué habéis aprendido de la erupción del volcán de La Palma? Si me haces un resumen.
Sin duda la erupción de La Palma ha sido un entrenamiento para todos, es decir, ha sido un caso en el que hemos podido poner en práctica pues todo para lo que nos estábamos preparando, ¿no? En temas de prevención, de mitigación del riesgo y demás, aunque no deja de ser un desastre, pero para nosotros ha sido pues como la puesta en práctica de todo nuestro sistema de gestión del riesgo. Entonces hemos aprendido muchísimo del volcán, hemos podido ver una erupción en directo, encima la hemos monitorizado desde el primer momento hasta el final, incluso seguimos haciendo trabajos allí. Por lo tanto, nos ha enseñado mucho para, sobre todo, mejorar en el futuro nuestro sistema de alerta temprana, de monitorización y de todos los estudios que se están llevando a cabo, que se estaban llevando a cabo en su momento y que por lo tanto ahora se siguen llevando a cabo sobre el terreno.
A veces se nos olvida de que Canarias es origen volcánico, que los volcanes tienen millones de años de vida y que esto podía ocurrir y podrá volver a ocurrir, ¿no? Se nos olvidan estas cosas, ¿verdad?
Sí, normalmente la tendencia es que cuando pasa mucho tiempo de un desastre natural a otro, la gente tiende a olvidar que está bien, es decir, forma parte de la etapa de recuperación, ¿no? De la propia resiliencia de la sociedad. Entonces, tiende a olvidar lo que ha pasado, sobre todo si hablamos de que la última erupción en la zona fue en los años 70, entonces ya han pasado bastantes años. Y bueno, hay veces que hay que recordar y ahí está la labor sobre todo también de la parte de los científicos y científicas de esa divulgación de nuestro trabajo, de esa educación y formación a la población de que las Islas Canarias no deja de ser una zona volcánica activa y que por lo tanto es normal tener este tipo de situaciones por muy anormales que parezcan cuando ocurren, ¿no? Entonces tenemos que tener en cuenta de que La Palma además es una de las islas más activas del archipiélago canario.
Después de que se diera por finalizada la erupción, hemos hablado de los movimientos sísmicos de semanas anteriores que vaticinaban que se iba a estallar por algún sitio, pero después de finalizada la erupción, ¿hay movimientos sísmicos por la zona? ¿Eso qué quiere decir?
Bueno, a ver, el tema de la sismicidad previa a la erupción, durante la erupción y posterior a la erupción no es que quieran decir nada en concreto, o sea, nunca sabemos exactamente lo que quiere decir, por eso se lleva una monitorización continua y constante, ¿no? Entonces, en este caso, lo más probable es acomodación del propio magma. Esto quiere decir que cuando nosotros tenemos, es muy fácil de entender si entendemos la parte anterior a la erupción, ¿no? Es decir, esta sismicidad la estábamos teniendo porque el magma estaba intentando buscar un camino hacia la superficie. Entonces llega a acumularse en algunas zonas en la corteza, en esa capa más externa de la Tierra, hasta que, pues por un factor u otro, decide que necesita salir, porque no está cómodo, vamos a decir, en la corteza. Hay veces que no sale y no entra en erupción y se queda directamente ahí. Entonces, cuando ya busca ese sitio, ese lugar para salir a la superficie y da la erupción, cuando esa erupción se termina, el magma no es que se haya agotado, es que simplemente se ha equilibrado la presión que tenía en el propio reservorio y por lo tanto ya no necesita expulsar más magma, pero sigue quedando magma. Y esto es una situación completamente normal en todas las zonas volcánicas del planeta prácticamente, es decir, las cámaras magmáticas, los reservorios donde se guarda ese magma no se vacían. No es como un tubo de pasta de dientes que tú lo vacíes del todo y salga todo, ¿no? Entonces, muchas veces ese magma, como aún ha quedado una parte allí, pues empieza a acomodarse, empieza a intentar moverse para otro lado. Hay fuerzas tectónicas o fuerzas de la propia corteza, ¿vale? Estamos hablando de que son varios kilómetros por debajo de la superficie y hay presiones. Entonces, muchas veces esa sismicidad simplemente es movimiento del magma o de acomodación de todo el sistema, pero no quiere decir que vaya a dar una erupción en los próximos días o meses o años. Ya. O quizás sí, por eso es la monitorización que tenemos que hacer.
Claro, en ese sentido, Marta, supongo que esa preocupación por los gases en Puerto Naos o en la bombilla forman parte del mismo proceso, tienen que salir por algún sitio, ¿no?
Bueno, esos gases son más bien relacionados con las propias coladas de lava que una vez se emplazan, es decir, que ya se quedan en el lugar y se empiezan a enfriar, pues es un proceso que no es de la noche a la mañana. Entonces todo depende pues de la, del espesor que haya cogido la colada de lava en ese lugar, de la composición, de la temperatura a la que ha llegado esa colada de lava en ese lugar en concreto, y por lo tanto es un proceso que puede durar bastante tiempo.
Y la última, la pregunta del millón de dólares. ¿Se puede hacer algo? ¿Se puede minimizar el impacto de un volcán de este tipo?
Se puede, como bien has dicho, minimizar el impacto en la sociedad, pero no el evento. Aquí lo que tenemos que diferenciar entre es entre la peligrosidad y el riesgo. La peligrosidad en sí es el propio evento, es un fenómeno natural que no vamos a poder pararlo. No se puede hacer nada para que no tengamos una próxima erupción en los próximos años. Entonces, lo que hay que hacer es reducir la vulnerabilidad de la población y la exposición de la sociedad. ¿Y cómo la podemos hacer? Pues sobre todo empezando con una buena prevención, es decir, tener un buen sistema de monitorización, una buena red bastante completa que pueda controlar cualquier movimiento que pueda hacer la zona. Y por lo tanto luego mucha investigación, programas de educación, sobre todo entrenar a la población sobre cómo actuar en estos casos. Hay países en que son pioneros en esto, en que la educación va desde primaria, ¿vale? Entonces eso es lo que forma parte de esa prevención y formación. Y luego, por supuesto, está todo el tema de planificación, de respuesta ante la emergencia, la coordinación entre distintas instituciones que tiene que fluir para que, bueno, pues para que minimicemos el daño. Pero lo mejor en cualquier evento es apartarse y dejar que haga. Uh-huh. O sea, no ponerse en el camino del fenómeno, ¿no?
Marta López, investigadora del CSIC, experta en riesgo en islas volcánicas. Gracias por la clase, Marta. Suerte.
Muchísimas gracias a vosotros. Buenas
Adiós,
noches.
Buenas noches. Un año después hemos querido recordar lo que pasó en La Palma tras la erupción del Cumbre Vieja, 1,000 hectáreas arrasadas, 2,500 edificios afectados, alrededor de 7,000 vecinos que fueron evacuados. Después de todo este tiempo, muchas ayudas no llegan, como nos ha contado Gregorio. Seguiremos acordándonos de los palmeros, intentando que cuanto antes, si es que se puede, recuperen la normalidad. Hola, Palo.
Cuánto hemos aprendido con Marta, ¿eh?
Ya ves, interesante. Además,
interesante,
lo contaba estupendamente.
Muy la interesante. No te pongas en su camino de un volcán.
Pues no es un buen consejo. Mensajito de Mutua.
Vamos a seguir aprendiendo, fíjate, porque si tu compañía no tiene un buen seguro de coches eléctricos, bueno, pues yo le diría dos cositas. La primera, no tienes un buen seguro de coche eléctrico. Y la segunda, yo me voy a la Mutua. Vete a la Mutua. Además de las mejores coberturas para tu coche eléctrico, te bajan el precio de tu seguro, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Por esta y muchas cosas más, vete a la Mutua. Las condiciones en Mutua.es.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Si Marilyn Monroe y su perro Maf hubieran tenido un percance en coche, en Línea Directa habríamos cuidado de su mascota con hasta 1.000 euros en veterinario.
Cámbiate y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche y además la cobertura de mascotas de regalo. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a LíneaDirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Saludos, criaturas. Soy Goyo Jiménez y, como digo en mis monólogos, ser joven es una cuestión de actitud. Pero como yo ya voy teniendo una edad, mi actitud ha sido la de acudir a Clínica Baviera para decir adiós a las gafas de cerca. Haz como yo y pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y corrige la vista cansada.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esta tarde iré a tomar algo con una hormiga.
Cuando escuchas cosas como esta,
algo falla. Si piensas que tal vez deberías revisar tu audición, ven a Ural Centros Auditivos y nuestros expertos te asesorarán sobre la tecnología que mejor se adapta a ti para que sigas conectado a tu vida. Pide tu revisión auditiva gratuita llamando al 900 29 3078. Aural, conéctate a tu vida.
Los viajes del IMSERSO ya están en Viajes El Corte Inglés. Si ya estás acreditado para viajar, ven con tus datos personales a la agencia de viajes para la gestión de tu reserva. Infórmate de las fechas correspondientes de inicio en tu comunidad autónoma. No esperes más y disfruta de tu viaje del IMSERSO con la garantía y confianza que te ofrece Viajes El Corte Inglés, agencia oficial acreditada para la venta de viajes del IMSERSO. Porque te lo has ganado.
¿Te imaginas que vuelves a descubrir el sol? Repsol y Movistar se han unido para hacerlo realidad con Solar 360, una nueva forma de entender la energía solar de autoconsumo. Te acompañamos en la instalación y mantenimiento de tus paneles solares para que controles tu consumo y empieces a ahorrar. Pide tu presupuesto en solar360.es. Solar 360, la energía solar pensada para ti.
Por la mañana en la radio.
La última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Abrimos foro, foro de conocimiento, de información, de comentario, de análisis de la realidad.
Escucha mañana a Carlos Herrera. Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE. Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
El gobierno ha aprobado la rebaja del IVA del gas del 21 al 5%. Entrará en vigor el 1 de octubre hasta el 31 de diciembre. En principio, el Ejecutivo no descarta ampliar ese plazo. Teresa Rivera, vicepresidenta y ministra de la COSA.
Estaremos pendientes de cómo evolucionen las cosas y en el nuevo ejercicio presupuestario, en el nuevo ejercicio fiscal, si es necesario, se prorrogará las reducciones fiscales para el próximo año.
Ten por seguro que lo van a prorrogar. Hay elecciones municipales y autonómicas. Carmen Broncano, buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Oye, según los cálculos del gobierno, las familias ahorraríamos 210 millones de euros, pero en la factura de cada hogar la rebaja se va a notar entre 11 y 23 euros mensuales.
Por eso, desde la Organización de Consumidores y Usuarios, creen que esta rebaja del IVA no es suficiente. Enrique García es su portavoz.
Se trata de una medida positiva, pero limitada, porque creemos que debido a la circunstancias excepcionales en las que nos encontramos, habría que suspender la totalidad de los impuestos que se aplican a la energía, incluido el gas natural.
La rebaja también se va a aplicar a la compra de pellets, briquetas y leña. Además, el gobierno va a dejar a las industrias que utilicen el mecanismo de cogeneración de energía que abandonen el mercado regulado y se acojan a la excepción ibérica de forma temporal. También ha puesto en marcha el nuevo sistema de interrumpibilidad. Esto significa que las empresas van a poder dejar de consumir durante 3 horas al día para cumplir el objetivo de ahorro de Bruselas, a cambio, claro, de una compensación económica. Además, Ángel, las medidas no acaban aquí, porque el jueves Rivera se reúne con el secretario económico del Partido Popular para seguir buscando mecanismos para ahorrar energía.
Por su parte, las comunidades autónomas también buscan medidas de ahorro. Madrid y Andalucía han anunciado que van a suprimir el impuesto del patrimonio, pero el gobierno se opone.
El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, ha dicho esta mañana que los impuestos deberían centralizarse para evitar estos, ha dicho, despropósitos. Pero horas después, la portavoz Isabel Rodríguez ha asegurado que el gobierno no tiene ninguna intención de hacerlo, ha defendido que las declaraciones de Escrivá son a título personal y después ha criticado las medidas de Madrid y Andalucía.
Un gobierno que trabaja para fortalecer lo público. Otros lo que hacen es eliminar impuestos a los privilegiados. Con ello, lo que están eliminando son recursos dirigidos a estas políticas públicas.
Pero los presidentes autonómicos, Isabel Díaz Ayuso y Juanma Moreno, han respondido al Ejecutivo y han dicho que van a seguir adelante con la reforma. El que también ha anunciado rebajas fiscales es Alfonso Fernández Mañueco en Castilla y León.
Este impuesto sobre el patrimonio no se aplica de igual forma ni a todos los ciudadanos ni en todas las comunidades. Es estatal, pero las comunidades autónomas tienen la competencia de gestionarlo. Susana Moneo.
se le llama el impuesto de los ricos, deben tributar quienes tienen un patrimonio neto de más de 700.000 euros una vez deducida la vivienda habitual por valor de 300.000. Según Hacienda, hay alrededor de 190.000 contribuyentes que lo pagan con un patrimonio medio de 3,5 millones, pero con muchas diferencias entre comunidades. Madrid y ahora ya Andalucía lo tienen bonificado al 100%, porque pese a ser un impuesto estatal, las comunidades lo pueden gestionar. Javier Alonso es profesor de Derecho Financiero y Tributario de Comillas y Cade.
Que sigue siendo titularidad estatal, el permitir que haya estas desigualdades, yo creo que no es muy razonable. Y la igualdad es un valor superior a nuestro ordenamiento, en la Constitución, también desde el punto de vista territorial y, por supuesto, desde el punto de vista fiscal.
Así, el umbral de exención es más bajo en comunidades como Aragón, Cataluña, Extremadura y Comunidad Valenciana. Las tarifas también son muy diferentes. Entre las comunidades van entre el 0,2 y el 3,5. Las más altas están en Baleares, Extremadura y Comunidad Valenciana.
La economía sigue debilitándose, como indica el saldo comercial. El déficit llega hasta los 38 millones de euros, 6 veces más que en el mismo periodo del año pasado, Carmen.
Y la causa principal es la crisis energética. De hecho, solo 6 millones de euros de ese déficit no tienen nada que ver con la energía. Las exportaciones han aumentado un 24%, pero las importaciones un 40%. Es decir, que compramos más de lo que vendemos. Lo que más importamos son bienes de la industria química, bienes de equipo, alimentación, bebidas y tabaco. Y lo que más vendemos es petróleo, carbón, electricidad y medicamentos.
Si miramos a Estados Unidos, mañana la Reserva Federal se vuelve a reunir para subir los tipos de interés. Todo apunta a que serán de 75 o incluso 100 puntos básicos.
Es la primera reunión de la Reserva después del parón por vacaciones. Las previsiones de julio situaron la subida de tipos hasta un máximo de 2,75%, pero los últimos datos estiman que llegarán al 4% antes de que acabe el año. La inflación sigue siendo más elevada de lo esperado y por eso se han rebajado las previsiones de crecimiento. El año iba a terminar con un 1,7% y ahora se espera que la economía solo avance medio punto. El movimiento que haga mañana la Reserva Federal es importante porque la situación económica de Estados Unidos siempre es un adelanto, una previa de lo que va a pasar en Europa.
Vamos a hablar de vivienda. El Banco Central Europeo prevé que de aquí a 2 años el precio de la vivienda caiga un 9%. Si la entidad sigue subiendo los tipos, las hipotecas serán cada vez más caras y las familias tendrán más dificultades para financiarse. La demanda entonces caerá y los precios tendrían que bajar. Eso dice la teoría. De hecho, la compraventa de vivienda ya empieza a resentirse. Lucía lleva 2 años intentando vender su piso en Vera, Almería, pero no es capaz de encontrar comprador. Pide por él 180.000 euros.
La vivienda lleva puesta a la venta como unos 2 años y medio y hay gente interesada en la compra. Quiero decir que últimamente pues está habiendo menos gente visitándola y yo creo que es debido a la subida del Euribor y la subida de precios.
Los precios todavía no han empezado a bajar. Actualmente las viviendas son un 5,2% más caras que hace un año. Por eso no es solo difícil vender, sino también comprar. María tiene 30 años y está decidida a encontrar piso.
Realmente ahora mismo creo que no es el mejor momento del mercado inmobiliario para comprar un piso, porque es verdad que ahora mismo los precios que me estoy encontrando son muy altos, así como las hipotecas está resultando complicado en los bancos que estamos preguntando ya. Sin embargo, es mi momento vital ahora mismo para comprar un piso, por lo tanto me he decidido hacerlo ya. Nunca va a ser un buen momento, así que en algún momento hay que tomar la decisión.
La duda es si estamos otra vez ante una crisis inmobiliaria o cuánto va a durar. Alejandro Gisbert es profesor de Economía en la Universidad Abat Oliva de Barcelona. Alejandro, profesor, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Esto casi suena a asesoría, pero ¿es buen momento para vender?
Esta es la pregunta del millón, ¿no? Lo que sí es cierto es que la economía se está desacelerando y por todo lo que habéis comentado, y evidentemente esto va a repercutir en los precios, ¿no? Hacia la baja, ¿no? Entonces, el que quiera vender un piso probablemente le costará más venderlo dentro de 5 o 6 meses, desde el punto de vista de que tendrá que probablemente rebajar su precio que no ahora mismo, ¿no? Uh-huh. Por lo tanto, la respuesta a la pregunta probablemente sería si va a ser cada vez más difícil, ¿no?
¿Es buen momento para comprar?
Yo creo que aconsejaría ser prudente, sobre todo cuando estamos embarcándonos en una inversión tan importante, porque, como habéis comentado, el Euribor en el mes de marzo estaba en una tasa negativa, menos 0,36, y ahora actualmente está en el 2,30, y es muy probable que esto siga subiendo. Con lo cual, a nadie se le va a escapar los precios. Es decir, una desaceleración del mercado de la vivienda es bastante razonable pensar que se vaya a producir en los próximos meses. Con lo cual, la respuesta a la pregunta es, el que no tenga una necesidad perentoria de comprar un piso, probablemente, si se espera, podrá comprarlo a un mejor precio.
Uh-huh. Carmen.
Alejandro, hola, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Se puede hacer una estimación de cuánto va a bajar el precio de la vivienda en España? El Banco Central Europeo calcula ese 9%, pero en nuestro país, ¿se puede estimar?
Sí, podríamos estimarlo. Lo que pasa es que tenemos dos problemas, así muy brevemente para no aburriros. El primero es la calidad de los datos que tenemos, que en España no es muy buenos. Tenéis que pensar que el último censo de viviendas que tenemos es del año 2011, para que te tengáis una idea. Y el otro es que el mercado es muy heterogéneo y probablemente estáis haciendo referencia a este informe del Banco Central Europeo, en la cual está prevista esta caída de un 9-10%, ¿no? Es decir, cada vez que sube el tipo de interés hipotecario un 1%, pues cae un 5% el precio de la vivienda, ¿no? Uh-huh. Lo que pasa es que yo creo que los dos factores que van a afectar a España, uno es precisamente este, y lo que hemos comentado antes, el Euribor ha subido 2 puntos porcentuales, por lo tanto, ya simplemente por este efecto tendría que caer un 10% el precio de la vivienda, ¿no? Claro. Según este modelo del Banco Central Europeo. Pero por otra parte, quizá no será tan intenso por lo siguiente, y es que si bien es cierto que, por ejemplo, el Deutsche Bank o el Landesbank en Baden-Württemberg ya tienen un crecimiento de la economía alemana del menos 1% para el año que viene. Es muy probable que no solo Alemania entre en recesión, sino también Francia e Italia, y esto nos afecta a nosotros. Sin embargo, las previsiones que tenemos de crecimiento, el consenso de previsiones de crecimiento que tenemos para España, todavía siguen siendo positivas. O sea, yo creo que un 1,5 para el año que viene, si me lo ofrecierais, lo firmaría ahora mismo, ¿no? Es decir, porque sería fantástico. Pero si no entráramos en una caída del crecimiento del PIB negativa importante, probablemente, es decir, eso no afectaría tanto al mercado laboral y probablemente no afectaría tanto en la caída del precio de la vivienda. Por lo tanto, podríamos decir, para no ser pedante y para no aburriros, que el límite de la caída probablemente podría ser este 9-10%, pero es para Europa, pero es probable que en España sea algo menor. Ya sabéis que en España el mercado de la vivienda es muy particular, ¿no?
Claro. Me la he dejado votando con ese 2% de las hipotecas. ¿Cuánto podrían llegar a encarecerse?
Bueno, los que estén ahora haciendo las revisiones para los próximos meses, también depende un poco del tipo de hipoteca, de lo que quede por pagar, etcétera, ¿no? Pero un incremento de 200 euros mensuales, habrá mucha gente que lo notará, ¿no? Es decir, el que está pagando 600, pues puede llegar a incluso a pagar 800, ¿no? Entonces, claro, 200 euros diarios, muchas familias lo van a notar, ¿no?
La última.
Lo siento, porque no quería en ese sentido ser muy pesimista, pero
es lo que hay.
Estos son los números que salen.
Claro, es lo que hay.
Alejandro, y ya para terminar muy breve, ¿qué pasa con el mercado del alquiler?
Sí, el problema del mercado del alquiler es, fijaros que hay un 16%, el total de viviendas en España son 25 millones de viviendas, ¿vale? Casi 26 millones de viviendas. Viviendas principales hay 19 millones y medio. El resto, los 6.400.000, son viviendas de segunda residencia, digamos, ¿no? Pero hay un factor muy importante, y es que hay un 16% de las viviendas que están vacías en España. ¿Por qué están vacías y por qué no se ponen en alquiler? Porque la demanda para alquiler, todos estamos de acuerdo, está ahí, ¿no? Los estudiantes que acaban la carrera, los que consiguen su primer trabajo, los que se emancipan, etcétera. Es decir, la demanda de alquiler es muy potente. ¿Por qué la oferta no sigue? Bueno, hay varios factores, pero así brevemente destacaría dos. Uno es la inseguridad jurídica. Lo podríamos resumir como el fenómeno de ocupación. No sé si me explico, ¿no? De que alquilas el piso, alguien entra y
necesitas
6 o 9 meses para sacarlo, ¿no?
Claro.
Y tienes que seguirle apagando la luz, etcétera, etcétera. Es decir, inseguridad jurídica, ¿no? Y el otro es el tema de las últimas regulaciones que se han hecho, que han complicado, ha generado inseguridad,
en las personas que, porque claro, hay muchas personas que tienen esos pisos, que son activos, que los pueden poner en el mercado de alquiler y obtener un rendimiento, y prefieren no hacerlo.
Claro, por si
acaso.
Es
decir, imaginados, ¿no? Es decir, eso está indicando que este mercado no está funcionando bien. Y realmente haciendo pequeños cambios legislativos, pero muy pequeños, ¿eh? Es decir, eso se podría solucionar relativamente en un breve plazo de tiempo.
Quedamos, Alejandro, en hablar otro día solo del alquiler, que me parece un tema, un capítulo especialmente interesante, ¿te parece?
Espero no haberos aburrido.
No, al contrario.
Gracias por invitarme.
Me ha sabido a poco. Alejandro Gisbert, profesor de Economía en la Abat Oliva de Barcelona. Gracias por la clase, Alejandro. Suerte.
Muchísimas gracias. Buenas noches.
Gracias,
buenas noches.
Adiós.
A esta hora, María Jesús Pérez, jefe de Economía de ABC, nos trae el número, la cifra y el dato del día. ¿Qué tal, María Jesús? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. 1,49 billones de euros. Esta es la astronómica cifra de la deuda pública de las administraciones en España, correspondiente al mes de julio. El dato más alto de la historia, un 5% en el último año, que son 70.805 millones de euros más, en su tercer mes consecutivo al alza. El Estado es el responsable en buena parte de su avance en julio, puesto que de él han partido las medidas para contener la coyuntura económica que se ha complicado aún más si cabe este ejercicio tras la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Su endeudamiento se situó en 1,3 billones en el séptimo mes del año, lo que conlleva un alza del 1% en relación al mes previo, en cerca de 13.000 millones, y del 6,8% en relación a julio del pasado ejercicio. El lado positivo de las cifras está en las comunidades autónomas y las administraciones de la Seguridad Social, que han visto cómo su pasivo se reduce ligeramente en ese mismo mes.
Hace unos días, la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial ha anunciado una cosa que lo llaman Mi Carpeta Ciudadana. Sedes electrónicas, portales de administración, aplicaciones oficiales, cada vez son más los elementos que las administraciones ponen a disposición para acceder a trámites, información, otra cosa es que luego funcione. ¿Qué nos aporta esta Carpeta Ciudadana? ¿Cómo podemos acceder a esos servicios? Como todos los martes, hablamos de tecnología, hoy tecnología aplicada con nuestro consultor de cabecera, Mario Yáñez. ¿Qué tal, Mario? Buenas noches.
¿Qué hay, Ángel? Buenas noches.
La primera muy fácil. ¿Qué es la Carpeta Ciudadana?
Bueno, a priori una cosa útil. Bueno, por fin, ¿no? Pues bueno, pues esta Carpeta Ciudadana es verdad que es un servicio que ya existía en la web, pero que ahora lo que ha lanzado, bueno, en una web que ya de paso la digo, es administracion.gov.es, en el que ya se podía acceder a información y a trámites electrónicos como ciudadano, y que ahora se ha lanzado una nueva versión de este portal, pero en aplicaciones móviles, tanto para dispositivos Android como para los que llaman iOS, o sea, los que son de Apple. Y además también le han incorporado un robot, un asistente virtual que se llama Ada, que además nos puede guiar a través de ese portal pues para encontrar con facilidad los trámites o la información que buscamos, ¿no?
Hola, Mario, ¿qué tal?
Ay, Carmen.
¿Cómo funciona este nuevo servicio? Vamos a escuchar lo que comenta Carmen Artigas, que es secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial.
Pues uno de los compromisos era que los servicios públicos fueran accesibles por aplicaciones móviles. Lo que queremos es, por lo tanto, lanzar hoy una aplicación que va a permitir acceder desde un punto único y también interactuando a más de una administración pública, no solamente la Administración General del Estado, sino también administraciones comunidades autónomas y administraciones locales, para que sea un punto mucho más accesible, más ágil y también desde una perspectiva de cogobernanza.
Qué bien suena, qué bonito suena eso de las polisílabas y luego a ver quién es el guapo que accede.
Exactamente, pero bueno, yo creo que poquito a poquito vamos avanzando. Como decía la secretaria de Estado, la idea es en este caso tener un punto único de acceso para que el ciudadano pueda acceder a todos los servicios digitales independientemente, como dice, del nivel de administración, y esto es importante, ya sea una administración a nivel nacional, autonómico o a nivel local. Y dependiendo de quién lo gestione ese servicio, ¿no? Es decir, que en definitiva podamos consultar información de diferentes sedes electrónicas de una forma más sencilla, sin tener que aprendernos las webs y las sedes electrónicas y a qué administración le compete el servicio que queremos usar, en fin, todos estos líos que nos hemos encontrado hasta ahora, como decías, Ángel, y sobre todo en lo que a consultas y notificaciones se refiere. Es verdad que está en una versión beta y todavía tiene mucho que crecer, pero yo creo que, por una vez, la idea a priori es muy buena.
¿Qué significa eso de versión beta? A ver.
A ver, esto es palabrulla de informático, ¿eh? Pero bueno, se suele llamar beta a la versión de una aplicación que funciona, está ahí funcional, pero que todavía no está terminada del todo, ¿no? Ya sea porque le falta algún servicio, alguna funcionalidad, o porque todavía se está depurando. O sea, que puede tener algún fallito. Es lo que decías, que fallitos tenemos muchos. Ahora, las aplicaciones se construyen utilizando ahora, hoy en día, unas metodologías que llaman ágiles, que precisamente lo que propugnan es que se ponga la aplicación en manos del usuario final desde su fase beta, esta que comentamos, para ir evolucionando y mejorando, teniendo en cuenta las experiencias que van teniendo los usuarios. Y esa es la otra gran novedad de este portal, ¿no? Que irá evolucionando y mejorando en función de las sugerencias de los ciudadanos.
¿Y cuáles son, Mario, esos nuevos servicios que ha anunciado el gobierno?
Bueno, pues aunque queda mucho por avanzar, ya hay bastantes temas que están... Yo he estado jugueteando un poquito con ella y la verdad es que...
Hay gente, Pato.
Sí, sí. Oye, pues mira, entra en el portal y lo primero que me ha dicho es que cuándo me caduca la ITV, cuándo me caduca el carnet de conducir y cuándo tengo que renovar el certificado digital. No está mal. Bueno, por lo menos ayuda. Pero bueno, tiene temas como... O sea, agrupa los servicios en varios grupos como educación, residencia, trabajo, salud y asuntos sociales, familia... temas de tráfico, de la Dirección General de Tráfico, vivienda o transparencia. Por ejemplo, podemos consultar nuestros datos, como te decía, del carnet de conducir, cuando nos caduca, los puntos que tenemos, si tenemos alguna multita, incluso información del vehículo, lo que te decía. Yo lo estaba mirando y ahí estaba la ITV cuando me vence.
Oye, trabajo y seguridad social, eso todo el mundo se queja.
Sí, porque es una cosa que, como bien sabemos todos, durante la pandemia ha dado muchos problemas, ¿no? Pues bueno, aquí se puede acceder ya directamente a tu expediente de vida laboral, a la demanda de empleo, a las prestaciones de la seguridad social, es decir, las prestaciones por desempleo, o el paro, o los ERTEs. Claro, también es verdad que si se trata de hacer un trámite complejo, lo que hace este portal, por ejemplo, solicitar el paro, ¿no? Pues lo que hace este portal es que no nos lo va a hacer él, porque digamos, esto es como un agregador de los servicios. Lo que va a hacer es redirigirnos a la sede electrónica competente, en este caso la del SEPE, para que allí ya podamos hacerlo. En definitiva, nos va a ahorrar mucho tiempo en tener que conocernos las web, saber los caminos y los accesos para llegar al trámite que queremos. O sea, es una forma de facilitar el acceso, ¿no?
¿Y en salud y asuntos sociales?
Ese es otro punto que también, yo creo que ahí hay muchas cosas buenas, ¿no? Aunque son, fijaros, porque son competencias a veces de las administraciones autonómicas. Pues puedes ver tutorial clínico, puedes ver temas relacionados con las ayudas de la ley de dependencia, de discapacidad, que sabéis que también otro dolor de muelas el encontrar las ayudas. Y se ven cosas curiosas. Por ejemplo, puedes sacarte tu certificado de penales. Bueno, eso a Carmen no le sonará, pero a Ángel y a mí sí nos suena.
Bueno, tú sabes que todo por tu currículum. El tuyo igual tienes 18 folios.
No, coño, cuando te llevamos hacer lo de la milia y estaba lo de certificado de penales.
Pero certificado de penales, dice, tú sabrás el tuyo.
o temas de familia numerosa, sí, la verdad es que es bastante.
También sabrás lo tuyo. A ver lo que te encuentras.
Eso no lo he mirado.
Bueno, si acaso.
Bueno, ¿ya?
Oye, el problema de pedir citas, que es un carajal espectacular, ¿también se puede?
Sí, 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 sí. Como te decía, en cuanto a las notificaciones y los avisos, te aparecen ya directamente en este portal. Pero las citas, lo que sí que hay que aclarar es, como os decía, que cuando quieres pedir cita, lo que tienes es una lista de todas las administraciones digitales, y lo que hace es que te redirige a la sede electrónica correspondiente para que allí ya puedas solicitar la cita que competa, para lo que sea, para el SEPE, para lo que sea. Es decir, que ya es un avance, ¿eh? Porque en vez de tener que pelearte con 40.000 webs, te redirige directamente a la web. Eso sí, siempre y cuando estemos dados de alta en una cosa que se llama el DU. El DU con H intercalada. DU, con H intercalada. DEHU. Y eso es lo que nos va a llevar, pues como te digo, me da igual al SEPE, a la Agencia Tributaria, a la DGT, en un solo clic. Esto nos ahorra muchas dificultades, pero insisto, teniendo el DU ese de las narices.
¿Y qué es eso? ¿Cómo es? DU.
DU.
Con H.
Eso, son las siglas de una cosa que se llama la Dirección Electrónica Habilitada Única. También tienen imaginación los señores, esto de la Secretaría de Digitalización. Bueno, pues es un servicio electrónico de notificaciones para facilitar a los ciudadanos el acceso y la comparecencia, digamos, virtual ante la administración pública para hacer sus trámites, ¿no? Y también para recibir notificaciones. En definitiva, nos sirve para poder acceder y recibir toda la información que nos mande también la administración pública o que tengamos que mandar. Y se consigue dándonos de alta, proporcionando nuestros datos personales, un correo electrónico y un teléfono móvil de contacto, tan simple como eso, y lo podemos hacer ahí desde este portal.
Oye, volviendo a la carpeta ciudadana, ¿cómo se puede acceder?
Pues los mecanismos son los habituales, ya existentes para las administraciones públicas, que son la pasarela clave con la, en vez de una A, con el signo de la arroba, el famoso certificado digital que tanto quebradero de cabeza nos ha dado, el DNI electrónico o la clave PIN o la clave permanente que llaman, ¿no? Ahora es verdad, podemos llevar el certificado digital en el móvil, con lo cual eso facilita mucho esta nueva versión, porque podemos tener la aplicación en el móvil y el certificado en el móvil, y esto pues también ha salido con la nueva aplicación de la Dirección General de Tráfico.
Y ahora que dices, Mario, lo del certificado digital, ¿sigue siendo tan complicado conseguirlo o renovarlo?
No, oye, y para terminar, yo creo que el desbordamiento que hubo durante la pandemia por los ERTE ya ha pasado, y de hecho yo creo que ahora es el mejor mecanismo, insisto, para usar con la administración pública, ¿eh? O el DNI electrónico o el certificado digital. Es lo mismo, se puede utilizar. De hecho, por cierto, un comentario, el que quiera tener, ya ha salido el nuevo DNI electrónico, el que llaman 4.0, que ya es compatible con todos los países de la Unión Europea, o sea que también podemos hacer trámites internacionales. Y bueno, yo creo que es conveniente, ¿por qué? Porque ahora ya es fácil de conseguir, es muy útil, porque además nos protege por dos vías. Primero, por ciberseguridad, porque evita que nos suplanten como ciudadanos y puedan hacer un trámite en nuestro nombre, imaginaros que den de alta a un trabajador con nuestro nombre, o que alguien suplante a la web de la administración pública, y por otro lado por privacidad, porque cuando nos conectamos utilizando el certificado se blinda la comunicación entre la administración pública y nuestro ordenador.
Oye, por cierto, hablando de seguridad en este capítulo, ¿cómo sabemos que no son piratas, que es verdad?
Bueno, esto sí que un pequeño consejillo muy útil de utilizar todo esto, pero nunca utilicemos aplicaciones que no provengan de las dos tiendas oficiales donde están las aplicaciones de los móviles, Google Play para los Android y el Apple Store para los de Apple. Si no, no nos la instalemos. Y yo creo que el mejor camino es que en estos portales de Internet suelen tener un iconito, un logotipo pequeño, donde pone Google Play, donde pone Apple, y ahí pinchamos y ahí nos instalamos la aplicación. Ese es el mejor camino para saber que estamos utilizando lo correcto.
Como cada martes, tecnología. Hoy muy interesante, en La Linterna, con nuestro consultor Mario Yáñez. Por cierto, Carmen, ¿cómo era la Secretaría de Estado de qué?
De digitalización.
¿Y qué más?
¿Y qué más?
Algo artificial.
E inteligencia artificial.
Vale, ¿ha dicho digi?
Digitalización.
Muy bien. Gracias, Carmen.
Adiós.
Gracias, buenas noches. Mario. Buenas noches, Ángel. Buenas noches, Carmen.
Adiós.
Chao.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Su futuro en el Real Madrid.
Ya se verá lo que hago con mi futuro.
¿Estará en la lista definitiva de Luis Enrique para el Mundial? Juanma Castaño entrevista a uno de los personajes del momento. Marco Asensio se sienta hoy en el partidazo de COPE.
Esto es el partidazo y con un entrevistado espectacular que ya está.
Escúchalo esta noche desde las 11:30. El partidazo de COPE. El número uno del deporte.
Los niños no tienen la capacidad de darse cuenta de que ven mal. De ahí la importancia de realizar una revisión visual para determinar su agudeza visual, su capacidad acomodativa y comprobar que sus ojos están coordinados para ver bien. Las revisiones en los niños deben ser anuales. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
Llegar puntual a cualquier sitio es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Ni millennials, ni boomers, todos pertenecemos a la misma generación. Los que estamos aquí y ahora para transformar el país. La generación de los que sueñan y hacen. Con los fondos de la Unión Europea, miles de ideas están pasando del papel a la realidad. Entra en planderecuperacion.gob.es y haz tu sueño posible. Gobierno de España.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Desde el primer día garantizamos el pago puntual el día 5 de cada mes con el mejor asesoramiento para encontrar al inquilino perfecto. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Conseguir un coche revisado y garantizado es inteligente. ¡Hey!
Y si es de las mejores marcas, muy inteligente. Hey. Y con el mejor precio y financiación, inteligente, inteligente. Hey. ¡Hey! Si buscas coche, entra en heycar.com y encuentra coches seminuevos de calidad por mucho menos de lo que esperas. Lo inteligente es heycar.com.
Baby Pat y Sweet Pat, los productos para microondas de patatas y jolusas se preparan en solo 7 minutos.
¿Qué?
Baby Pat y Sweet Pat.
¿Cuánto?
En 7 minutos.
¿De quién?
De patatas y jolusa.
¡Amamos las patatas!
¡Y los boniatos!